Cuando hablamos de antisemitismo tenemos claro, encontramos rápidamente quién lo ha sufrido, quién lo combate, quién lo estudia. Pero a propósito del racismo en Estados Unidos que tiene que ver con la comunidad afroamericana, no siempre tenemos la posibilidad de hacer lo que vamos a hacer ahora, que es dialogar con un profesor. Él es sociólogo en estudios afroamericanos en la Universidad de Massachusetts. Se llama Agustín Lao y ya está en línea. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda desde Radio High en Buenos Aires.
Radio.
Agustín, ¿me estás escuchando?
¿Buenas?
Sí, ¿me escuchás?
Sí.
Bien, gracias
sí,
por atender.
Sí, buenos días.
Gracias por atendernos, Agustín. Bueno, en principio, ¿cómo vive la comunidad afroamericana esta situación y cómo es que llega hasta esta situación? Y si es exactamente lo mismo en todas partes del país, en todos los estados, ¿o hay diferencias?
Bueno, cuando estamos hablando de población afroamericana, población negra de los Estados Unidos, pues hablamos del 13% de la población del país. O sea, estamos hablando de más de 30 millones de personas. Así que pues es una población sumamente diversa a través de todo el país. Y hay diferencias de clase social, por ejemplo. O sea, no es lo mismo vivir en una comunidad urbana de clase trabajadora y de sectores relativamente marginados del poder político y de las posibilidades económicas del país, que de la clase política, de la clase media alta, que es lo que representa el que era presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Uh-huh. Habiendo reconocido esas diferencias, que también hay diferencias de género, de sexualidad, etcétera, que es importante cuando se habla de la gente negra en los Estados Unidos, el saber que estamos hablando de una enorme heterogeneidad. Inclusive habemos muchos afrolatinos en los Estados Unidos también, que hay que también hablar de ese tipo de diferencias. Pero todos las personas negras en los Estados Unidos, de una manera u otra, confrontamos la discriminación racial como un problema real y cotidiano, que tiene una diversidad de manifestaciones. Una de las más notables y dramáticas es el problema de la violencia racial policíaca, que es lo que está saliendo a relieve en estos días.
Uh-huh. Agustín, recién mencionabas este agregado, en tu caso, por ejemplo, el ser de negro y latino. ¿Eso multiplica la discriminación o aquel que discrimina le da exactamente igual?
Mira, cuando un policía racista va a tomar una acción en contra de una persona negra, no distingue de dónde es. Cuando los policías en Nueva York en el 1999 le pegaron 15 tiros a Amadou Diallo, no sabían que era africano, que era un emigrante africano que había llegado de Senegal hacía poco y tenía una tienda y era sumamente próspero. De hecho, esa situación de 1999 generó toda una serie de acciones a nivel mundial también, no de la envergadura que tiene hoy día, pero recuerdo que por un mes completo en Police Plaza, en la ciudad de Nueva York, vinieron los padres de él de Senegal y hubo manifestaciones y pues eso, el mundo tenía los ojos mirando esa situación en los Estados Unidos en aquel momento. Así que esto tiene una larga historia. Es importante reconocer que la violencia racial es un problema cotidiano en los Estados Unidos, sumamente metido dentro de las culturas racistas que priman en ese país, y que no solamente en los Estados Unidos, ¿no? O sea, yo sé que el compañero Federico Pitt ha sacado el tema en la Argentina, habló de racismo criollo, porque en un lugar como en Argentina, pues hay una invisibilidad muy grande de la gente afro-argentina, y hay muchos actos de discriminación cotidiana que pasan desapercibidos allí. Entonces, quiero que es importante reconocer que esto no solamente es un problema en los Estados Unidos, sino en todas las sociedades donde hubo esclavitud permanecen el racismo como discriminación, pero también el racismo como desigualdad racismo como violencia. Esas manifestaciones de racismo antinegro son ubicuas a través de todas las Américas, y eso es una de las cosas que está saliendo a la luz pública en esta situación que estamos viviendo ahora mismo en Estados Unidos.
Ahora, Agustín, mencionabas antes al expresidente Obama. ¿Hubo algún avance durante los periodos de su presidencia en ese sentido? Y si es que lo hubieron, ¿hay un retroceso marcado a partir de la llegada de Donald Trump?
Bueno, yo comenzaría por la última parte de tu pregunta. Donald Trump obviamente representa un retroceso en todos los aspectos de la vida social en los Estados Unidos. Donald Trump, como todo el mundo o mucha gente dice y decimos, es el peor presidente que ha pasado por los Estados Unidos. Y cuando se contrasta, Obama-Trump, pues luce muy bien. Pero eso no puede negar que el movimiento Black Lives Matter, que es el que le da nombre, ¿no?, a lo que está sucediendo hoy día, no solamente en Estados Unidos, sino en Sydney, Australia, en Berlín, en Nairobi. A través del mundo entero hay manifestaciones que usan esa consigna, las vidas negras importan. Ese movimiento comenzó con ese nombre, ¿no? Porque tiene el movimiento y las luchas tienen un historial mucho más largo, pero con esa consigna, ese nombre para darle una identidad al movimiento, eso surgió durante la época de Obama. En el 2013, cuando el asesinato de Trayvon Martin, y luego tomó un relieve mucho mayor en el 2014, cuando mataron a Mike Brown, un policía. Trayvon Martin no fue un policía, fue un civil. De hecho, de origen peruano, un hombre blanco de peruano, Mark Zimmerman. Y cuando un policía asesinó de una manera similar a de George Floyd, en el sentido de que no tenía absolutamente ninguna razón para hacerlo, a Mike Brown en Ferguson, Missouri, pues se verdaderamente creció en espiral ese movimiento Black Lives Matter bajo el liderato de tres mujeres negras lésbicas. Es muy importante reconocer cómo todo ese entrejuego de diferencias dentro de la misma comunidad negra sale como un elemento de definición de ese movimiento. Entonces, no se puede hablar de ningún progreso bajo el presidente Obama. Obama, pues, una actitud paternalista en relación a las comunidades negras de clase trabajadora, tenía una postura de clase, de clase política y de élite negra. Y claro, hay unas diferencias significativas entre Obama y Trump, entre los neoconservadores neofascistas y el neoliberalismo imperial que representa Obama. Entonces, habiendo reconocido las diferencias, creo que es muy importante decir que no se puede hablar de progreso racial en los Estados Unidos.
¿Qué considerás, Agustín, que debería suceder tanto desde el afuera como desde el adentro de la comunidad afroamericana para intentar, aprovechando este momento en el que no solo la comunidad negra sale a protestar, sino que hay un gran apoyo de otras comunidades, qué es lo que debería suceder? Ya no desde lo político, sino desde lo social. ¿Qué redes hay que tejer para que esto empiece a cambiar?
Bueno, lo que está emergiendo es como una nueva alianza social desde abajo. No desde el sistema político institucional, sino desde las redes de la sociedad, como bien implica tu pregunta. Y lo que se está cocinando, ¿no?, es una gran coalición donde todas las desigualdades, todas las discriminaciones, todas las injurias que sufre la gente en los Estados Unidos se están coalicionando en una serie de pliegues democráticos, que pueden el potencial de transformar de una manera sustantiva la sociedad estadounidense. Tiene un momento institucional, tiene una expresión electoral que infelizmente no se cuajó en la candidatura de Bernie Sanders, pero pero el amplio apoyo a Bernie Sanders ya te está diciendo mucho de unos cambios en la cultura pública, en la cultura política en los Estados Unidos, sobre todo en los jóvenes. Yo como profesor universitario recuerdo en el 2013 de apoyo a justicia para Trayvon Martin, donde había jóvenes blancos. Eso lo organizaba la Black Student Union, la Unión de Estudiantes Negros de la Universidad, y a eso se sumaron muchos estudiantes blancos, que era la primera vez que confrontaban ellos, porque ellos no viven de día a día ese problema, y se convierte entonces en un catalizador de un movimiento de cambio que no simplemente está atendiendo la cuestión racial, sino que está atendiendo todos los problemas de fondo, de desigualdad económica, de marginalidad política, de descentralización del poder, de déficit democrático, que de todo el entramado de violencia étnico-racial, social, de género, de sexualidad, que confrontan las grandes mayorías en los Estados Unidos. Y tú ves que hay una serie de movimientos que han venido dándole respuesta a esa polarización entre una minoría muy pequeña de personas que representa a Trump, ¿no? El hombre blanco, el burgués heterosexual, y las grandes mayorías que están sufriendo las políticas que presiden ese tipo de gobierno, y también la crisis que tiene el sistema mundo capitalista en este momento, que es una crisis bastante profunda que se ha exacerbado con la pandemia.
Agustín, nosotros somos la Radio Judía y, por supuesto, con preocupación hemos seguido también el aumento de los casos de antisemitismo en los Estados Unidos en el último tiempo, incluyendo algunos ataques con víctimas fatales en sinagogas o en comercios. Quería preguntarte cuál es la reacción en este caso del colectivo afroamericano o de otras minorías frente a la discriminación o persecución de quienes no pertenecen a su comunidad. No sé si he sido claro. Digamos, de alguna manera hay hoy un apoyo blanco al reclamo de la gente afroamericana. Ahora, ¿qué pasa con la gente afroamericana en su apoyo a otras minorías?
Bueno, mira, primero yo creo que es importante el tener claro que Ku Klux Klan es antisemita.
Sí, claro.
Y que el presidente Trump fue apoyado por el Ku Klux Klan y él estuvo en... Él claramente aboga por el Ku Klux Klan. Uh-huh. Y bueno, el antisemitismo y el racismo son las dos expresiones más antiguas del racismo en la modernidad. La modernidad es las transformaciones del mundo desde el siglo XVI, de 1492, a esto me refiero. Y bueno, hay tres grandes holocaustos en la historia moderna. Está el holocausto en contra de los amerindios, que millones de personas murieron. Está el holocausto
armenio,
la trata atlántica, y está el holocausto de Hitler en contra de los judíos. Entonces hay una larga historia, y eso es algo que no se habla de eso, no se sabe mucho de eso. Nosotros en el Departamento de Estudios Afroamericanos, que yo soy profesor, tenemos un curso sobre la historia de la relación de los judíos y la gente negra y los afrodescendientes, y hay una larga historia de colaboración entre judíos y afrodescendientes. Así que es importante el para contestar esa pregunta tener ese contexto histórico y saber que hay una larga historia.
Bueno, de hecho, en Israel hay una comunidad judía negra.
De judío colaborando con gente negra.
De hecho, te decía, en Israel hay una comunidad judía negra procedente de Etiopía.
Sí, claro, que le llaman falasha, aunque ellos no se quieren identificar de esa manera, así mismo. Pero claro, hay judíos negros, hay judíos sefarditas también, uh-huh, son
claro.
Judíos árabes.
Exacto.
Entonces, eso nos obliga a pensar de una manera mucho más compleja y diferenciada toda la cuestión judía.
En realidad nos obliga a pensar toda la cuestión racial, ¿no? Todas estas divisiones en las que nosotros vamos construyendo lo que pensamos o no pensamos de los demás, no sé con qué derecho, por supuesto, porque todos somos absolutamente iguales en cuanto a seres humanos. Agustín, es un placer enorme dialogar contigo. Si no te molesta, en algún otro momento seguiremos esta charla, porque me resulta más que interesante y, por supuesto, les mandamos un saludo enorme y el apoyo a cualquier lucha que sea igualitaria contra todos los racismos.
Bueno, mucho gusto, aquí a la orden, y un saludo a toda la audiencia allá en Radio Judía en
Argentina. Muchísimas gracias, Agustín. Agustín Lau es profesor y sociólogo del Departamento de Estudios Afroamericanos de la Universidad de Massachusetts.